Gota tras gota, marca y retumba. Se multiplica, se multiplica, se multiplica, se
multiplica.
El Centro de Producciones Radiofónicas presenta
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío. La gota que rebalsa el vaso.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Río.
El Peso del Rocío.
Río, Soro, llora nuestro pueblo.
Latinoamérica es un solo río.
Río que grita.
El grito del peso.
El peso del grito.
Grito de nuestra gente.
De nuestra gente.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
El Peso del Rocío.
Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa del Peso del Rocío aquí por el aire de FM La Tribu en el 88.7 y FMLaTribu.com. Son las 17 horas con 6 minutos. Nos acompaña Cocho en los controles y esta vez, y esto vamos a ver cómo funciona, Laura en exteriores. ¿Se puede decir así? Laura Pérez, ¿me escuchás?
Muy bien, Francisco Godínez Galay, en los exteriores, interiores de mi casa, por una cuestión logística, no podía ir a la radio, pero acá estamos.
¿Estás aislada?
¿Qué?
¿Estás aislada?
No, por favor, en esas épocas no, una cuestión de logísticas, de tiempos, reuniones, etcétera. No iba a llegar y bueno, nada, mejor salir puntual que llegar tarde.
Impecable, así que tenemos la voz de Laura para presentar el programa de hoy. Antes voy a decir que se pueden comunicar con nosotras al 4864-0489, por WhatsApp al 3126-0887 y por redes sociales en @CPRSuena, que es quien produce este programa, y en @FMLaTribu. Lau, ¿querés contarnos de qué vamos a hablar hoy?
Sí, Fran, hoy te cuento que vamos a estar analizando el tema de las tierras del playón ferroviario en el barrio Caballito, acá muy cerca de la radio, todas esas tierras que están rodeando las vías y también que atraviesan cuando pasamos por el puente, por Ferro. Bueno, hay una gran discusión porque, bueno, IRSA quiere hacer un proyecto ahí y obviamente los vecinos y las vecinas desde hace muchos años reclaman por el no al proyecto de IRSA, además, bueno, de todas las cuestiones raras y fraudulentas que están alrededor de cómo llegan esas tierras a manos de una empresa. Entonces, bueno, porque eran tierras del Estado Nacional.
Claro.
Así que, bueno, vamos a estar analizando este tema, poniéndonos en conocimiento, que es bastante largo, ¿no? O sea, son como casi 20 años de lucha y ahora hay novedades judiciales, así que, bueno, vamos a estar empapándonos en qué es lo que pasa.
Un caso más de especulación inmobiliaria, de uso de tierras que podrían ser para espacio verde o que podrían ser de uso público y terminan siendo para negocios en la ciudad de Buenos Aires, y un caso más de larga resistencia vecinal, y veremos, lo estaremos conociendo en profundidad, Lau.
Sí, que como un proyecto lejano, ¿no? De que se pueda hacer un espacio verde, pero además que hay familias viviendo,
claro,
en parte de esos terrenos, ¿no? Hay como más de 50 familias. Así que, bueno, todo un tema complejo y que la verdad es que yo por lo menos no estaba muy al tanto. El otro día, el jueves pasado, cuando salí del programa de radio, me crucé con una manifestación en Acoiti y Rivadavia y ahí dije, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Porque, bueno, sí, había como, bueno, desde hace muchos años esto de las tierras, pero bueno, no sabía que estaba como vigente la problemática y, bueno, gracias a esta manifestación me enteré y, bueno, vamos en un ratito a escuchar una entrevista.
Bien, estamos en vivo hasta las 6 de la tarde, vamos a escuchar algo de música, vamos a escuchar a Tambiónica haciendo tapa. Sí, está haciendo tapa de moda, un tema que podría haber hecho loquero prácticamente. Escuchalo, Cocho, vas a ver. Tambiónica, tapa de moda.
Ahora
viaje. Fue peligroso pero igual interesante. Cayó otra vez a las manos el dueño. El dueño del fin de semana porteño. Locuras, crisales, despertares sin resto. ¿Podré alguna vez alejarme de esto? Sabrás cómo salir. La conocí tarareando esta canción en el lugar donde estuvimos primero. Le aconsejé que se entregue al dolor. 3, 2, 1, 0. Like a rolling.
Porque todos, toditos tenemos algo que decir a los demás. Alguna cosa que merece ser por los demás celebrada o perdonada. La entrevista en El Peso del Rocío.
Pasaba Tambiónica haciendo Tapa de Moda y en Caballito, uno de los barrios con menos espacios verdes por habitante, los terrenos linderos a las vías, se planean construir torres y un mega shopping de la mano de IRSA. Dedicamos este programa a conocer esta problemática, conocer la resistencia vecinal, y por eso le hicimos una entrevista a Osvaldo Balossi, comunero de la Comuna 6, por el Frente de Todes, que se ha especializado en este tema. Ahora vamos a escuchar la primera parte.
Estamos en comunicación con Osvaldo Balossi, comunero de la Comuna 6 por el Frente de Todes. Y estamos en comunicación porque la semana pasada se llevó una manifestación en Acoite y Rivadavia en relación al pedido de no al shopping de IRSA y sí al parque de Caballito. Hola Osvaldo, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Buenos días, gracias por comunicarte y... Y nada, poder tener la oportunidad de contarles cuál es la situación en el barrio.
Bueno, Osvaldo, ¿de qué se trata esta disputa y de qué terrenos estamos hablando donde se quieren desarrollar un shopping de IRSA?
Mira, los terrenos, concretamente los que están en discusión ahora, son los terrenos linderos a la avenida Avellaneda y lo que es la bajada del puente, que si alguna vez transitaron por ahí lo conocen, uno cruza el puente de Caballito, lo que vendría a ser la continuación después de Fragata Sarmiento. Son unos terrenos que también lo puedes ubicar si sos de la zona o si pasaste por ahí, los que están al lado o atrás de la comisaría, ¿sí? De ahí de Caballito, sobre Avellaneda. Y son terrenos que venía, que viene ocupando, que se ha apropiado IRSA, en función de una maniobra fraudulenta hace muchos años que hizo mediante una compra triangulando con empresas en el exterior, etcétera, y donde venimos teniendo conflictos justamente porque en su momento lo que quería hacer IRSA, y así lo publicitaba, era construir el shopping más grande de América Latina. Así lo publicitaba, ese era su eslogan. Y la verdad es que siempre fue una disputa que tuvimos en el barrio, que sigue siendo una disputa en el barrio, porque la verdad no solamente obviamente afecta a lo que es toda la zona, una zona más bien de casas bajas, o por lo menos que viene manteniendo cierta tranquilidad, no solamente en el tránsito. Imaginemos que si lo que se construye, como se decía, el shopping más grande de América Latina, eso implica movimiento, tránsito, carga, descarga de mercadería, tránsito de personas, etcétera, etcétera. Aparte de los consumos, obviamente, y saturación, lo que son los consumos de los servicios, de electricidad, agua, gas, zonas del barrio que ya están saturadas y donde tenemos corte de luz durante todas las épocas del año, no solamente cuando hay picos de temperatura, se verían aún más afectadas con esa saturación. Aparte de que no está preparada la infraestructura para soportar una construcción de esa envergadura. Y obviamente, aparte de todas estas consecuencias que traería una construcción de esa magnitud, también las consecuencias para los pequeños comerciantes o los comercios, los centros comerciales del barrio. Todo lo que es la línea de comercios de Avenida Rivadavia, Avenida Gaona, o los comercios minoristas pequeños hacia adentro del barrio, como te decía, la Avellaneda, como decimos nosotros, para arriba, o sea, de Avellaneda para el norte, es una zona del barrio Calma, donde hay comercios chicos, carnicerías, verdulerías, donde se sigue respetando la lógica, la identidad barrial y el comercio ese de cercanía. Entonces, la lucha, la discusión, la pelea viene siendo por todos estos estas situaciones que podría llegar a provocar la construcción, insisto, de shopping más grande de América Latina. Pero bueno, en su momento se había logrado parar varias veces con la movilización, con la lucha, con la organización ahí del barrio, más de 20 años dando esta pelea. Y lo que sucedió, que es por lo que estuvimos también en principio el último jueves en Acoiti y Rivadavia, es que durante la pandemia, en el año 2020, cuando todos estábamos de alguna manera con el confinamiento, teniendo que cuidarnos del COVID, IRSA genera una maniobra con una empresa tercerizada, le decimos nosotros, una empresa creada, una constructora, que se llama Portland, subdivide, ¿sí?, todo este gran terreno en cuatro parcelas, y en estas cuatro parcelas, una, la primera, la lindera a lo que es la bajada del puente y Avellaneda, Avenida Avellaneda, presentan un proyecto para construir la ciudad palmera, que ellos lo publicitaban como una ciudad adentro de la ciudad, de nuevo, ¿no? Digo, todo lo que, y un shopping a cielo abierto, ¿no? Un centro comercial a cielo abierto, no decían shopping, decían centro comercial a cielo abierto. Nada, la verdad es que nos anoticiamos de esto, en principio por una publicidad que había salido a principios del 2020 en Clarín, publicitando esto con una maqueta, un dibujo, un render, pero no había movido, no sabía, todavía no había existido ningún expediente, ni permiso de obra, ni nada. Cuando comienza la pandemia dijimos, bueno, no va a suceder nada este año, era imposible, creíamos, porque estaba prohibido, no sé si recordás, todas las construcciones, todos los movimientos, nada, no estaba paralizada toda actividad. Sin embargo, en plena pandemia, el gobierno de la ciudad autoriza a Portland a comenzar la construcción. Autoriza los planos, autoriza el proyecto de la obra, y lo que es, si fuese una cuestión administrativa, bueno, podría decir, bueno, no había movimiento, no había actividad, pero no. Inmediatamente empiezan los trabajos en el lugar, o sea, teniendo libre circulación una empresa privada, para, ni siquiera, no era que era una obra comenzada, entonces había que apuntalar y había algún peligro, corría el riesgo alguna estructura ni nada de eso, que en ese momento sí estaba habilitada ese tipo de obras, sino para comenzar una obra desde cero, y comienza una excavación que que es hoy lo que sigue existiendo, que nosotros llamamos el gran pozo de Irsa. Es un gran agujero, literalmente, obviamente, porque para una construcción en altura tienen que tener no solamente cimientos, sino también cocheras, y aparte estaba proyectado un comercio a cielo abierto, un shopping a cielo abierto, también tienen que tener cocheras. Entonces comienzan una gran excavación. En ese contexto, en ese marco, alertados, la verdad también un poco sorprendidos, junto con Agustina Quinteros, que es la otra comunera que me acompaña en Caballito, y la Asociación Civil SOS Caballito, que es una asociación de vecinos y vecinas que vienen dando esta pelea hace muchísimos años, y que todos los logros y todas las luchas siempre han contado con su protagonismo, su acompañamiento y su apoyo, obviamente, logramos presentar un amparo. La justicia nos dio la razón en primera y en segunda instancia, porque lo que había hecho Portland, Irsa, por lo tanto también, era fraguar de alguna manera, esconder lo que eran estudios, no se hicieron estudios de impacto ambiental de la tierra, no se trabajó, tenían los planos cambiados, o sea, habían hecho ahí una engaña pichanga con los planos. Bueno, una serie de irregularidades que solo se entienden cuando vos tenés connivencia del gobierno de la ciudad con estas constructoras o con estas grandes empresas. Recordemos que el hermano de Horacio Rodríguez Larreta trabajó, fue director de Irsa muchísimos años, ¿no? Entonces ahí uno entiende y comprende cómo a veces, en un contexto de pandemia, donde todos estábamos confinados, donde no estaba permitida la actividad para construir desde cero, a esta empresa se le otorgan permiso y se le permite empezar a trabajar en plena pandemia. Así que bueno, lo del jueves fue justamente en función de que, como te decía, se ganó en primera, en segunda instancia, quedó confirmado el amparo donde se paralizaban las obras. Lamentablemente, en los últimos meses, el juez lo que dice es que, bueno, si bien en su momento la empresa había cometido todas estas irregularidades con los papeles, los permisos, la cuestión administrativa, de acondicionar o de arreglar los papeles, vamos a decirlo así, de manera más sencilla, podían construir, porque la discusión de fondo en todo caso no era la que estaba en debate, sino la cuestión de formas, ¿sí? Así que bueno, les otorgó, les levantó la cautelar, les levantó el amparo, la imposibilidad de construir, y bueno, en teoría, ahora que tienen este visto bueno de la justicia, podrían empezar a construir. Nosotros inmediatamente, enterados de eso, convocamos junto con el Consejo Consultivo, que es también el ámbito que viene llevando esta lucha con la asamblea y la participación vecinal, a una asamblea justamente, una convocatoria abierta en Acoiti y Rivadavia, para en principio visibilizar la situación, y porque también comprendemos que si bien la herramienta de la justicia es necesaria en estas situaciones donde las irregularidades son evidentes, la victoria o la una manera, la posibilidad de que se construya ahí lo que quieren los vecinos y las vecinas solo se logra con la movilización en la calle. Uh-huh. Así que bueno, por eso estuvimos el jueves, y la verdad es que bueno, ahora también sabemos que nos ha llegado por terceros que la empresa quiere tener un diálogo con los vecinos, quiere de alguna manera negociar algo. Nosotros ahí tenemos una postura bastante clara, que es no hay nada que negociar, esos terrenos no son, no fueron bien habidos, por lo tanto esos terrenos no hay que construir nada, tienen que ser destinados a pensarlos con todos los vecinos del barrio, qué se quiere hacer con ellos. Así que bueno, vamos a seguir en la lucha en la calle hasta tanto se haga lo que quieren los vecinos y las vecinas.
¿Y esos terrenos a quién pertenecen o a quién pertenecían?
Esos terrenos, bueno, la historia es larga, pero sí. En resumen, eran terrenos del gobierno nacional, del Estado nacional, pertenecientes a lo que era también parte del playón ferroviario, en ese momento todos esos terrenos estaban destinados al mantenimiento o al trabajo con los vagones, las locomotoras, etcétera. Bueno, era un playón ferroviario, como hay varios en la ciudad de Buenos Aires. En la década del 90, en algún momento, el Estado Nacional cede para uso, un uso precario, un uso deportivo, al Club Ferrocarril Oeste, estos terrenos. Pero bueno, en algún momento, Ferro tuvo gestiones, la verdad, muy nefastas, ¿no? Recordás, la verdad, que fueron los que destruyeron el club durante los años 90, y en una de esas gestiones, de alguna forma, Ferro vende estos terrenos, lo vende a una empresa que tenía, estaba instalado, tenía domicilio en Uruguay, y esta empresa después con los años termina vendiéndole, entre comillas, porque nosotros creemos que eran todos parte de la misma estrategia, estos terrenos a IRSA, y desde finales de los 90, principios del 2000, IRSA tiene la propiedad técnicamente de estos terrenos. Lo curioso es que cuando uno empieza a investigar un poco sobre si se podían vender o no se podían vender esos terrenos, nunca se pudieron haber vendido porque, insisto, estaban cedidos con un uso precario, ¿sí?, gratuito, a un club, y no estaban destinados a la venta, no se podía poner en el mercado inmobiliario, ¿no? Entonces, bueno, desde esa discusión, desde ese momento, nosotros planteamos que como mínimo hay que rediscutir la propiedad del terreno, hay que rediscutir a ver qué, o por lo menos se tiene que poder investigar. Eso es un proceso judicial en su momento, pero bueno, lamentablemente ahí pesó un poco más el poder de la gran empresa de la que estamos hablando y la causa no llegó.
Bueno, y ahí vos estás involucrado como comunero, pero pregunto, la legislatura, digamos, en este marco, más allá de que hay una, digamos, denuncia, que seguramente lo que es, digamos, el discutir la propiedad pasa por vía judicial, me pregunto el rol de la legislatura, porque es un proyecto muy grande.
Sí, mira, muchas veces en el marco de darle, en el intento de darle un marco legal a la construcción del shopping más grande de América Latina, como te decía que así lo publicitaba, lo paradójico era esto, era el jefe del gobierno en su momento, en principio Mauricio Macri, después Horacio Rodríguez Larreta, los que mandaban un proyecto de ley para modificar el código, en ese momento urbano, hoy código urbanístico, de estos terrenos para habilitar la construcción del shopping. O sea, lo que hacía, lo paradójico esto era que el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, o sea, el jefe de gobierno que está a cargo del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, mandaba un proyecto de ley para beneficiar a una empresa constructora privada modificando una norma. Algo que después, con los años y con las mayorías que hoy tienen automáticas en la legislatura, se terminó siendo una práctica casi habitual, ¿no? Digo, esto de las normativas especiales, le dicen, de construcción. Todas las veces, cada una de las veces que el jefe de gobierno, Macri, en su momento, o Horacio Rodríguez Larreta, después mandaron el proyecto de IRSA a la legislatura, nos movilizamos, fuimos a la legislatura, participamos, discutimos, y nunca pudieron hacer votar, ni siquiera darle despacho de comisión a ese proyecto, esos proyectos de ley. Porque lo curioso y lo gracioso que nos pasaba, gracioso no, es trágico, uno se ríe porque bueno, ya son muchos años, pero lo trágico de esto era que cuando llegaba la discusión en la comisión, donde había que ir a ponerle el cuerpo, a poner la palabra, la voz para defender ese proyecto, los que iban eran o funcionarios del gobierno de la ciudad o gerentes de la empresa. Entonces era, uno veía ahí de repente cristalizada cuál era la situación, ¿no? Era el gobierno de la ciudad, de Macri, luego de Larreta, en connivencia con IRSA, discutiendo, defendiendo un proyecto que solo los beneficiaba a ellos.
Estamos escuchando la entrevista que le hicimos a Osvaldo Balossi, comunero de la Comuna 6 por el Frente de Todes. Nos está contando diversas intenciones de emprendimiento de la mano de IRSA en la Ciudad de Buenos Aires, sobre todo en Caballito. En el bloque que viene seguiremos escuchando, estaremos profundizando sobre los cambios en los códigos urbanísticos, falta de espacios verdes, otros terrenos que también están en la situación de los que comentaba en esta primera parte, y la problemática de que son lugares donde también viven familias. Así que un tema que queda a escasas cuadras de la radio, que queda en el corazón de nuestra ciudad y es un problema de distintos ángulos. Ahora vamos a la tanda y volvemos al Peso del Rocío.
No somos lo que faltaba. Somos la voz de los que existen, pero están enmudecidos. Somos el Peso del Rocío.
Nena Genix, Antes de que olvide. Seguimos en el peso del Rocío, escuchábamos a Nena Genix haciendo Antes de que olvide. Lau, ¿estás por ahí? ¿Cómo andas?
Muy bien, sigo por acá virtualmente, pero conectada con ustedes. Bueno, ¿y qué le pareció la entrevista?
Bien, bien, muy interesante, muy profundizó en varios temas, no pudimos ponerla toda, pero ahora vamos a seguir escuchando, hay dos partes más.
Una parte.
Sí, de esta entrevista con Osvaldo Balossi, comunero de la Comuna 6 por el Frente de Todes, que, bueno, deambularon por varios temas, haciendo eje en estos terrenos en Caballito, en la posibilidad de que se conviertan en una serie de torres y en un mega shopping de la mano de IRSA, también en las problemáticas que se envuelven alrededor de todo esto, ¿no? La falta de espacios públicos y espacios verdes, la especulación inmobiliaria y las familias que viven allí, ¿qué hacer con eso? Es prioridad, ¿no? Según él nos contaba.
Sí, sí, es esa la prioridad. Ahora justamente se va a hacer un relevamiento de esas familias. Y bueno, también, como nos decía en la primera parte de la entrevista, el hack a los servicios, ¿no? Bueno, luz, gas, electricidad, uh-huh. ¿Cómo complicaría el tránsito? ¿Cómo afectaría también a los pequeños comerciantes? Y también pensando que es una zona caracterizada por casas bajas, ¿no? Esa uh-huh. parte de Caballito, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, también es cómo cambiar la fachada de esa parte del barrio.
Claro,
¿no?
Claro, también la identidad, ¿no? La identidad del barrio y cómo estaría afectada. ¿Te parece que escuchamos la segunda parte?
Escuchamos a Osvaldo, por favor.
También hubo un momento de una discusión hace unos años donde el gobierno de la ciudad hizo una modificación del código urbano en ese momento, luego código urbanístico, una modificación integral donde el objetivo principal, camuflado obviamente con mucha campaña de marketing y discursiva y no sé qué, el objetivo principal de esa modificación del código urbanístico era aumentar la capacidad en altura de construcción de toda la ciudad de Buenos Aires, principalmente de los corredores o de los lugares donde son más lucrativos, porque son parte de una misma visión, son parte de un mismo objetivo que se viene desarrollando en la ciudad, que es beneficiar al mercado inmobiliario o a los sectores en realidad más de la especulación inmobiliaria, porque si uno después ve los costos o lo que te sale comprar un departamento de estos nuevos que se construyen, la verdad es que ningún trabajador o trabajadora de clase media de la ciudad de Buenos Aires puede acceder a ellos, pero ni por locos, ¿no? Entonces, vuelvo, la intención entonces del código, de la modificación del código urbanístico, sin antes haber discutido tampoco el código de ambiente de la ciudad, que eso también era una discusión previa, obligada por la constitución de la ciudad, pero bueno, lo que te decía, mayoría automática, con el Poder Judicial a favor, hacen lo que quieren en la ciudad de Buenos Aires. La intención de modificar el código urbano era aumentar la capacidad de construcción en altura, lo que ellos llamaban hacer un enrase. ¿Qué es un enrase? Rápido y cortito, en una cuadra donde vos tenías dos o tres edificios y casas abajo, bueno, se aumentaba el enrase, la línea de altura, a la altura de los edificios. Uh-huh. Se permitía construir a ese nivel, mismo nivel que los edificios de esa misma cuadra o manzana en definitiva. Entonces, con todas las consecuencias que tiene eso, ¿no? Digo, en términos de saturación de la infraestructura, agua, luz, gas, tránsito, etcétera, 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 estacionamiento, arboleda, porque siempre lo que termina pasando es cuando hay una construcción nueva y si tenés un árbol o un cantero, no sabes por qué, pero les habilitan sacar los árboles para que puedan salir su auto o la cochera, bueno, una serie de cosas. La discusión, ¿por qué la traigo? Porque es importante, porque también dentro de esa modificación, de esa gran modificación de código urbano de algunos años, también estaba escondida la modificación para beneficiar a IRSA en estos terrenos.
Uh-huh.
No solamente estos terrenos, sino en varias zonas de Caballito, que son zonas que están protegidas por leyes especiales de altura, leyes que se han logrado los años, durante todos estos años para proteger ciertas zonas de Caballito, de la Comuna 6, donde se respeten las alturas, las identidades, la situación más barrial, vamos a decirlo así, estaban siendo borradas de un plumón en un proyecto. Y bueno, fue la organización, fue la presencia, fue la presión y la movilización de los vecinos y las vecinas los que fuimos a la legislatura y logramos que tanto el intento de beneficiar a IRSA como el resto de las modificaciones, por lo menos en Caballito, en la Comuna 6, tengan que ser quitadas del proyecto y no pudieron avanzar en el barrio en ese sentido. Entonces, como vos me preguntabas, en lo que es el poder legislativo, en la legislatura, los intentos siempre fueron de beneficiar a la empresa y siempre fueron frenados por la movilización vecinal. Por eso creemos que en plena pandemia intentaron sortear esa discusión, intentaron evitar también otro proceso, que es el proceso de audiencia pública, que cuando vos tenés grandes construcciones estás obligado por la Constitución y por las leyes de la ciudad a ir a un proceso de consulta de audiencia pública previa, tratando de evitar estos procesos de participación o de tener que escuchar y hacer, en principio desde nuestro punto de vista, pero para escuchar y ver qué quieren los vecinos, bueno, intentaron evitarlo con un permiso fraudulento en plena pandemia y bueno, que salió mal. Lamentablemente ahora la justicia les da la razón, se habilita a construir, entonces nosotros entendemos que hay que volver a la lucha, hay que volver a la movilización, hay que volver de nuevo a tener fuerza con los vecinos y las vecinas para hacernos escuchar.
Osvaldo, y bueno, hablamos de varios de los problemas que podría traer este proyecto, ¿no? Desde el tránsito, bueno, la saturación de servicios, pero también hay un problema que es la falta de espacio verde y lo que quieren los vecinos. Entonces, y las vecinas. Te quería preguntar, bueno, ¿cuál es el proyecto de los vecinos en relación a este espacio?
Bien. Bueno, esa es una, por eso, es como por partes. El objetivo de máxima que tenemos todos es que estos terrenos se incorporen al nuevo espacio verde del playón ferroviario, que sea un gran, que sea parte también del espacio verde que necesitamos y que tiene, que se tiene que construir ahí. Pero para llegar a esa discusión tenemos que lograr que la empresa reconozca, cosa que creemos que va a ser muy difícil, pero por eso hay que seguir peleando, de que esos terrenos fueron mal habidos o que tienen que construir un espacio verde. Yo creo que en ese marco hoy esta empresa Portland está intentando chantajear a los vecinos diciéndole, no, bueno, vamos a, de todo lo que íbamos a construir, en realidad vamos a hacerle una placita y vamos a abrir algunas calles para que pueda ser también parte del espacio público. La verdad es que eso es una engaña pichanga, porque el objetivo en definitiva es hacer el negocio, las consecuencias de los edificios van a ser las mismas, por más que construyan 2 metros de plaza o 2 metros de un cantero verde, ¿no? Entonces, el objetivo principal de los vecinos es que eso sea destinado a espacio verde. Obviamente la discusión no se circunscribe solamente a los terrenos de IRSA o en este caso de la constructora Portland, sino que también nosotros vemos, tenemos una visión integral de todo lo que es el playón ferroviario, son aproximadamente 17 hectáreas, ¿sí?, de terrenos que podrían ser destinados a uso público, y en ese uso público nosotros entendemos que la mayor parte tiene que ser destinada obviamente a espacio verde, sino también tiene que existir lugares de recreación. Bueno, un caso muy, muy lindo es el caso de la estación, de la comuna 3, parque de la estación, que se ha reutilizado, se ha recuperado, se ha mantenido la identidad ferroviaria, y los grandes, esos galpones que existían de los ferroviarios, de los ferrocarriles, se destinaron y se pusieron a disposición de los vecinos, se acondicionaron, etcétera. Bueno, nosotros creemos que hay estos galpones que están en el playón ferroviario también de Caballito, tienen que tener el mismo destino. Funciona dentro de estos galpones la Estación de los Deseos, un centro cultural con más de 20 años de presencia de construcción en el barrio. Hay una iglesia, hay una casa de principios de siglo, la casa de la Riestra también, que son, le dan identidad y son parte de la historia de la ciudad y de Caballito. Del otro lado de las vías, del lado de Yerbal, están los recicladores urbanos del oeste, que vienen haciendo una tarea, un trabajo muy importante en lo que es la política ambiental, política de reciclado, de recuperación. Ellos también tienen que ser respetados y seguir existiendo. También, y el segundo paso, vamos a decirle, también en todo este proceso, son las familias que viven en el playón, más de 54 familias. Para nosotros esa es la prioridad absoluta y principal, porque creemos que lo primero es darle respuestas a esas familias que viven en el playón, que muchas y la gran mayoría tienen una tradición ferroviaria, son familias ferroviarias, están ahí porque en algún momento algún integrante de la familia trabajó en el ferrocarril, y bueno, el ferrocarril, como eran terrenos de la empresa de ferrocarriles, le cedía lugares o casas para vivir, entonces tienen un derecho objetivo y real sobre esos lugares. Entonces creemos que esas familias tienen que tener garantizado su derecho a la vivienda, y por eso la prioridad en trabajar sobre las familias.
Estamos escuchando a Osvaldo Balossi, comunero de la Comuna 6 por el Frente de Todes. Nos queda una parte más en donde nos va a hablar de los terrenos linderos en las torres de Caputo, en Caballito también, una parcela que estaba en disputa durante muchos años, una parcela que queda al lado de estas torres construidas por Caputo, que se hicieron al lado de los terrenos de Ferro, ¿sí? Así que también este es un conflicto que nos va a estar describiendo Osvaldo Balossi también en el barrio de Caballito, también con terrenos, con especulación inmobiliaria. Pero antes vamos a escuchar a Bam Bam, ¿Estás muerto?, haciendo No rezo.
Que dijeron que valía la pena estar vivo en este lugar, con un poesía locura desenfrenada irradiando en los días. No me beses, no lo reces, teniendo el discurso, tus labios en el mar. Perecerán aquellos que reproduzcan sistemáticamente los de enterarte. No me beses, no lo reces, teniendo el discurso, tus labios en el mar.
Terreno quizás que hoy estamos trabajando más fuertemente porque entendíamos que era estratégico, son los terrenos que están linderos a lo que en Caballito se conoce como las Torres de Caputo. Son las dos grandes torres que están ahí a metros de la estación de tren de Caballito, pero bueno, no contentos con eso y por la voracidad también de esta gente, quisieron avanzar y estaban avanzando sobre estos 2.500 metros cuadrados, el terreno lindero, que ellos lo venían utilizando casi como un jardín propio de ellos. Y lo que se hizo este año fue, lo primero, tomar posesión, recuperar el lugar. Fuimos al principio del año con una escribana pública, funcionarios de la empresa Playa Ferroviaria, yo estuve presente ahí también, tomar posesión del lugar, ingresar con una escribana. Decir, estos terrenos son de Playas Ferroviarias, se cambiaron los candados, porque también algunos habían cambiado los candados, entonces se cambiaron los candados, se tomó posesión del lugar, y lo que se empezó fue un proceso de trabajo con los vecinos, las vecinas, y con Ferro también, de poder pensar qué hacer ahí. Y que lo curioso es que cuando entramos, nosotros ya sabíamos que lo que había hecho las torres de la empresa de Caputo, la familia Caputo, era básicamente robarse una serie de cosas que estaban en estos terrenos, material ferroviario. Bueno, había un playón que en algunas plazas todavía se respeta o se han recuperado, que se pueden ver a lo largo de cualquier traza de ferrocarril, que son playas de maniobra, grandes círculos, vamos a decirlo así, hundidos de un metro de profundidad, donde se posaba sobre unos rieles la locomotora o el vagón, y eso tenía la posibilidad de girar, sí, para un lado o para el otro, o poder hacer algún trabajo desde abajo. Bueno, todo eso se tapó con tierra, se destruyó materiales ferroviarios que había, balanzas, etcétera, de carácter histórico, podemos decir, porque son materiales que estaban desde la construcción del ferrocarril. todo eso se destruyó, y bueno, cuando entramos pudimos ver que estaba tapado de una manera, bueno, muy rudimentaria, etcétera. La idea es poder ver qué se puede recuperar de todo eso, sacar lo que haya que sacar de tierra, tratar de reacondicionar, mantener la identidad ferroviaria, respetar la identidad de esa zona del barrio, y lo que salió es que en principio destinar, orientar el mobiliario del lugar a las personas adultas mayores, que sea un lugar con mesas, con bancos, no estos bancos de planos que no tienen respaldo, sino bancos con respaldo, un lugar también donde podamos construir y plantar plantas nativas, la idea de generar un mariposario, destinar y ver cómo está esto que te decía, la báscula, este gran círculo hundido, le digo yo, en si se puede recuperar en un mini anfiteatro chiquito, no es algo grande, pero bueno, para las expresiones culturales del barrio, y que sea, insisto, también trabajado con la comunidad, con la administración de eso, sea a partir de una mesa de trabajo y consenso, que la integre Playas Ferroviarias, obviamente, el Consejo Consultivo, Ferro y los vecinos y las vecinas que quieran, que sean los que vayan de alguna manera llevando el timing de qué se hace, qué no se hace en la plaza, en el terreno.
Bueno, Osvaldo, te agradecemos mucho la comunicación y habernos dado todo este panorama de la zona del barrio de Caballito y de estos extensos terrenos que tienen múltiples problemas.
Sí, gracias a vos, a ustedes, por la oportunidad de contarles. Es mucho, son muchos años de pelea y de lucha, y bueno, lo importante y lo necesario a destacar es que es la organización y la lucha vecinal la que sigue sosteniendo esto a lo largo de los años y que lo va a seguir haciendo así.
Bueno, muchísimas gracias.
No, a vos, hasta luego.
Adiós. Acabamos de hablar con Osvaldo Balossi, comunero de la Comuna 6 por el Frente de Todes.
Nos vamos despidiendo del Peso del Rocío, último bloque, y bueno, como vos lo decías, Laura, en la entrevista escuchábamos a Osvaldo Balossi, que nos abordaba diferentes temas de lo que son estos terrenos, terrenos que están comprendidos en la Avenida Avellaneda, Puente Caballito Yerbal y Donato Álvarez, y que arrastran, bueno, hay un conflicto con IRSA desde los 90, ¿no? Y bueno, los vecinos ahí resistiendo, 54 familias viviendo en los terrenos, que también es hay algo ahí primordial en lo que pensar, un proyecto de un mega shopping, unas mega torres, nada de espacio verde como proyecto, y bueno, los problemas recurrentes con respecto a estos temas de espacio público en la ciudad de Buenos Aires.
Sí, Fran, un muy buen resumen sobre lo que está sucediendo por esas tierras que están ahí cerca de Ferro y muy cerquita de la radio también.
Así es. Bueno, nos vamos despidiendo. ¿Vio el partido de Argentina?
No lo vi. No, usted lo vio, y qué resumen nos puede hacer o qué me puede transmitir.
No, que Argentina está relajada, está jugando para divertirse, obviamente es un amistoso, pero, pero bueno, se lo ve al equipo bien. El debut de Alejandro Garnacho, el español argentino, nacido en Madrid, reclutado por la AFA para que juegue en Argentina porque tiene la madre argentina, ya debutó con la camiseta de la selección, una promesa futuro, 18 años, juega en el Manchester United, es muy bueno y ya se vistió la celeste y blanca.
Me imagino que se van más casos en sentido contrario, ¿no? Como yo lo estoy tirando jugada para Francia.
Sí, bueno, históricamente ha sucedido con jugadores nacidos y hasta criados futbolísticamente en Argentina, en Brasil, que terminan nacionalizándose para tener lugar en selecciones de otros países por afinidad familiar, digamos, de apellido, o quizás simplemente porque jugaron esa liga y sabiendo que no iban a tener oportunidad en Brasil y en Argentina. Bueno, el caso de Briasco, que juega en la selección de Armenia, Camoranesi, que juega en Italia. Bueno, hay varios casos así, y habitualmente hay algún brasileño en todas las selecciones. Pero ahora, este caso inverso habla también de un poco del movimiento cultural, de las migraciones, ¿no? De cuántos argentinos migrantes ha habido, te diría que en la crisis de 2001, es muy probable. Estos son los hijos por ahí de esa generación, de bastantes jugadores que están empezando a jugar para Argentina y que nacieron en Europa, sobre todo, o bueno, en México, como el caso de Luca Romero. Así que es muy interesante eso, porque también es al revés, como decías.
Déjeme tranquila, el apellido que dije del argentino que también era, bueno, que vivía en Francia, estaba bien, ¿no? Sí, sí, no sí. Le fijé, ¿no?
Sí, 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 tal cual, pero bueno.
Yo lo fijé con los apellidos, yo digo, bueno, quizás.
Claro, Trezeguet que jugó mucho en la Juventus, mucho tiempo en Europa, pero se crió futbolísticamente aquí, llegó a jugar en Platense, jugó.
Una pregunta, ¿usted si, por ejemplo, hubiese tenido la posibilidad de ser jugador de fútbol y no hubiese podido jugar en Argentina, ¿en qué país elegiría jugar?
Y no,
no
sé.
¿No me diga Chile?
Y claro, te iba a decir Chile porque soy medio chileno.
Igual Chile, bueno, no sé, pero ¿qué otro país? Otro, meta otro.
No sé, quizás Holanda.
¿Holanda?
Sí. Yo soy así medio tranquilito en la liga portuguesa. Le quiero decir que ahora que mencionamos Ferro, yo me probé en Ferro, y pasé una etapa, pero después había que entrenar mucho y dejé el fútbol. Y en el Mundial 2018 me agarró una depresión porque dije, si me hubiera dedicado al fútbol, este sería, y hubiera sido bueno, y hubiera llegado a la selección, este sería mi último Mundial. Y me dio la depresión del retiro sin haber sido futbolista. Increíble.
Mire usted, bueno, para eso hay que dejarlo para terapia, me parece.
Sí, pero bueno, estoy en eso.
Le agradecemos mucho a Cocho que ha estado en la operación técnica de este programa.
A vos, Laura Pérez Portela, en la producción y conducción.
Y a usted, Francisco Godínez Galay, en la conducción, edición, etcétera.
Se quedan con La Revancha, nos reencontramos el jueves que viene. Esto fue El Peso del Rocío por FM La Tribu. Chau.
Las armas son un riesgo y no un medio de seguridad.
Y como Red Nacional de Medios Alternativos, los compañeros...
En el caso de las empresas recuperadas...
Estamos luchando por las tierras
de 2001, las asambleas barriales...